cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.
Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Diego Torres, Color de Esperanza. Hoy día, lunes 21 de octubre de 2024, a las 11:37 de Auckland, Nueva Zelanda. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les ha ido? Ya estamos prácticamente a la mitad de lo que es octubre y casi a comenzar, ahora sí que el último trimestre del año, que son entre festejos, entre fiestas, navidades, y ahora sí que triste o afortunadamente para los que no cumplieron sus propósitos, ya estamos en la recta final. O sea que sí, todavía quieres darte la oportunidad de cumplir algún propósito, 3 meses son suficientes como para lograrlos. Así como ha sucedido ahorita con el famoso o la famosa American's Cup, donde el Emirates Team New Zealand ha hecho historia oficialmente como el primer equipo continuo en ganar la Copa América 3 veces seguidas, y obviamente la sensación de todos los neozelandeses es de euforia, de felicidad, de alegría, porque recordemos que estamos en un país donde hay mucha cultura del bote, del boat, de las todo lo que tiene que ver con barquitos, peces, todo lo que tiene que ver con agua, todo lo que tiene que ver con la marina. Eso es Nueva Zelanda. Para todos los que vivimos aquí, por cultura, incluso hemos visto cómo muchos kiwis e incluso ahorran lo suficiente como para comprarse su bote, y aunque sea chiquitito, poco a poco irlo armando y disfrutar del mar, ya sea para pescar, para relajarse, para estar con los amigos o para competir, como en este caso lo que fue el Team New Zealand. Así que un aplauso para el Team New Zealand, que logró algo tan espectacular espectacular. Ahora sí que les daremos la bienvenida como se merecen. Pero el día de hoy, amigos, tenemos bastantes cosas de qué hablar y no quiero perder nada de tiempo porque quiero platicar con mi invitada, que evidentemente ustedes ya conocen, la han visto muchas veces aquí en la Casa Latin Kiwi. Ella es parte de nuestras especialistas en inmigración, porque ¿quién mejor para hablar de inmigración que una persona que sabe de inmigración y que aparte, obviamente, es especialista? Le quiero dar la bienvenida a Lina González, directora de CEA International. Buenos días, Lina, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, y hola a todos los oyentes de Latin Kiwi. Muchas, muchas gracias por la invitación.
Como
siempre.
Qué
bueno estar aquí contigo.
No, pues al contrario, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, mi querida Lina. Hace como un año veniste y estuvimos platicando acerca de el cambio de política. Estábamos antes con Labor, ahora estamos con National. National entró directamente a decir, vamos a hacer bastantes cambios en inmigración, vamos a hacer esto, vamos a hacer más tough, queremos atraer a un mejor candidato migrante. Y después también estuvimos hablando de todo lo lento que en ese momento estábamos viviendo, de que había respuestas muy tardías, que inmigración estaba overwhelmed. Y ahora ya han pasado prácticamente, estamos en el último trimestre del año. Quiero que primero empecemos porque nos platiques bajo tu propia experiencia profesional, ¿qué son lo que ha pasado de ese momento que nos vimos hasta ahora? ¿Cómo está la situación ahorita?
Bueno, lo interesante es que con inmigración todos los días hay cambios, todas las semanas vemos cosas nuevas y realmente nos vimos la última vez al principio del año y ahora casi que en el último periodo del 2024, en estos meses muchos cambios han empezado a salir, entre ellos el incremento de los fees de inmigración que ha causado bastante controversia y fue una de las políticas que el gobierno entrante propuso y dijo que iba a incrementarla, no solamente para hacer más sostenible el sistema, sino para darse cuenta que quien básicamente quiere una visa tiene que pagar más.
A ver, empecemos con eso. ¿Qué fue lo que sucedió para que la gente entienda, la gente que igual es nueva y que dice como ya tengo que pagar más? O claro. ¿Qué sucedió?
A finales de septiembre, o básicamente el primero de octubre del 2024, Inmigración introdujo nuevos fees, un cambio significativo en los fees o en el costo del costeo de las visas, desde visas de trabajo hasta visas de residencia, visas de turista, estudiante, etcétera. Entonces, el incremento es un reflejo, o lo que quieren es reflejar que el costeo del sistema migratorio, digamos, que se pueda autosostener con los fees pagados por los aplicantes, porque es un sistema bastante costoso de funcionar y no está siendo tan eficiente en términos económicos. Entonces, el incremento, hemos visto en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se ha duplicado el valor de las visas, lo cual es significativo. Yo creo que aquí el mensaje es, cuando las personas vayan a hacer unos visados, ahora se volvió un poco más costoso, especialmente, por ejemplo, las visas de trabajo subieron significativamente de valor. Y creo que aquí lo importante es estar muy seguro de si vas a poner una aplicación en el sistema, investigar, y no necesariamente tienes que contratar un advisor. Ojalá puedas contratar un advisor para estar muy seguro de lo que vas a hacer. Pero si no lo puedes hacer, investigar muy bien, porque la idea no es perder ni tiempo ni dinero, y sobre todo que los empleadores tampoco quieren perder la inversión que han hecho.
Y más o menos para que la gente entienda lo que veníamos aquí, me acuerdo que tenemos ahí unas referencias, las voy a checar. Por ejemplo, también incluye la Working Holiday Visa. Yo que hablo mucho de Working Holiday Visa, la Working Holiday Visa que estaba en 420, ahora va a estar en 670, lo que cual pues es un dinerito. Y por ejemplo, la Work Visa de Partner de 860 a 1630 es otra que veo brincando bastante alto. Y
la visa de trabajo
de
750
también
subió a 1540.
Es más, sí, es una lana. Ahí sí estamos hablando de literalmente dobletear el costo. Y eso, en tu experiencia personal, ¿has visto que ha llegado a impactar en la aplicación de visas? ¿Ha espantado a algunas personas? ¿Crees que sea también un término de filtrar a las personas que realmente quieren ir por un proceso real? ¿O cómo ves tú esa parte?
Pues yo igual considero que si uno igual va a aplicar una visa, finalmente va a conseguir el dinero para claro, pagarlo. No hay otra forma, sobre todo, por ejemplo, las personas que están en una visa de pareja y quieren conseguir la residencia, o están aplicando a una residencia por Skilled Migrant o por State True Residence, igual van a conseguir los recursos para hacerlo. Pero aquí el mensaje, sobre todo, es ser y vuelvo y lo repito, investigar muy bien, contactarte con nosotros. La primera consulta es totalmente gratuita para asegurarte que tienes la capacidad de cumplir los requisitos, porque el tema, he visto personas que aplican, por ejemplo, a la residencia, que es un proceso que cuesta dinero, y si igual no cumples un requisito, así sea pequeño, inmigración no te va a devolver los recursos que invertiste en eso. Simplemente te dicen, no cumpliste este requisito, sorry, no seguimos avanzando en la evaluación de la aplicación, pero el dinero ya lo invertiste. Entonces es muy importante chequear, y sobre todo en residencias que ahora están mucho más costosas, si cumples o no los requisitos. Y por ejemplo, aquellas personas que aplicaron, y hay personas que yo fui muy enfática en redes y lo dije muchísimo, si no cumplías los requisitos para el 30 de septiembre, que era el último día para aplicar con los precios pasados, inmigración podía o podrá negarte una visa. Por ejemplo, personas que aplicaron y dicen, no, pero para ese momento, cuando inmigración me evalúe, ya cumplí de los requisitos porque ya tengo la experiencia o ya tengo el tiempo de convivencia con mi pareja. Inmigración fue bien específico y dijo, si no cumples los requisitos para el momento de lodgement o el momento de la aplicación, no vas a poder o no vamos a procesar tu aplicación y básicamente vas a perder el dinero. Entonces, el mensaje es, investiga y cerciórate que cumples los requisitos antes de aplicar.
Exacto. De hecho, eso quiero que ahí más bien conectemos con algo que es muy común. Hay muchas personas que piensan que Migración Nueva Zelanda es una entidad que, como tú y como yo, tomamos decisiones por feelings. Y hay veces que dicen, ay, bueno, tengo todos los requisitos, solamente me faltaban 2 meses de lo que me están pidiendo. Pero bueno, ellos seguramente van a decir que no, porque son 2 meses. Hay que ser muy claros. Quiero que tú les expliques a ellos que has tenido tanta experiencia dentro de esta 15 años de experiencia. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso también, de su aniversario de 15 años, en una fiesta de 15 años como las de México, así de Colombia, de quinceañera. Quiero que nos expliques. Como Inmigración Nueva Zelanda, ellos toman decisiones en blanco y negro. Si ellos te están diciendo que para tal fecha, para tal día, tienes que tener ciertos requisitos, ¿has visto que porque son humanos los que están haciendo todos los trámites, van a decirte que sí, si te falta una cosita muy pequeña y ellos van a entender, o cómo ves tú eso?
Bueno, siempre existe una cosa que se llama excepciones a las instrucciones o exception to instruction, que es a discreción del oficial de inmigración. Si una persona no cumple los requisitos, digamos que perdonar o pasar el hecho de que alguien no cumpla, pero en realidad la evaluación que hace inmigración o un oficial de inmigración es al momento del lodgement, al momento que mandes la aplicación. Si no cumples los requisitos, no es como que, bueno, hazme el favor de pasarme la visa. Y si no hay, digamos, circunstancias que ameriten esa excepción a instrucciones, no tendrían por qué dejarte pasar una aplicación si no cumples los requisitos. Por ejemplo, he visto aplicaciones, tuve una aplicación que fue bastante interesante porque era una aplicación de visa de pareja de residencia y en realidad uno tiene que cumplir 12 meses de convivencia, de poder demostrar la convivencia de esa relación. Y esta pareja tenía más de 12 meses, pero habían estado separados por circunstancias fuera de su control. La madre de uno de ellos se enfermó, se tuvo que ir del país la chica, etcétera. Y no cumplía los 365 días exactos. Cumplía algo así como 362 días. Y uno dice, pero bueno, por 2 días es una bobada. No, tuvimos que pelearla con inmigración porque en realidad si no se cumplen los 365 días en este caso, no cumples el requisito. O aquellas personas que dicen, con la visa de trabajo, un nuevo de los cambios que empezaron a regir a partir de abril de este año, si no tienes 3 años de experiencia, 3 años son 3 años, no son 2 años y 11 meses, son 36 meses como mínimo de demostración. Si no lo cumples, pues inmigración no tendría por qué darte una visa, o si no cumples alguno de los otros requisitos como tener una cualificación o los 3 años de experiencia. Entonces, siempre el mensaje y aquí el comentario para todos los que nos están viendo y escuchando es, cerciórate de que en realidad cumples el requisito para no tener que invertir ahora, que es mucho más costoso, y no tener una visa exitosa. Lo mismo con las visas de estudiante, por ejemplo. Hay personas que a veces se lanzan a hacer aplicaciones, o agencias que nos hemos dado cuenta muchísimo, y lo hablamos la última vez, que están negando visas de estudiante. Y cuando vemos las aplicaciones o gente que llega a nosotros y nos dice, nos negaron la visa o me negaron la visa, lo hice con X o Y agencia, y nos damos cuenta, en realidad la persona no cumplía los requisitos. Es decir, no hay un error de inmigración, y cuando les mostramos, mira, es que no cumples los requisitos por esto, esto y esto, ellos mismos se autoevalúan y dicen, tienes toda la razón, pero nadie me dijo eso. Entonces, siempre la invitación es, miren la página de migración. Obviamente en la página de migración no existe todo, no está toda la información posible, pero sí es una página bastante friendly, bastante amigable para revisar, para que ustedes, antes de lanzarse, así lo hagas con un advisor o no, te cerciores de que estás revisando y de que a tu criterio por lo menos estás cumpliendo los requisitos básicos.
Claro. Por ejemplo, ahí me gustaría preguntarte, hablando de las agencias que también han salido muchas, ¿no? O sea, hay unas que ya reconocemos, unas que, como siempre hemos dicho, si vas a estar con una agencia, recuerda de checar en Google cuáles son sus reviews, qué dice la gente, cuánto tiempo llevan en el mercado, qué certificaciones tienen, porque a veces que tienen unas páginas muy bonitas, un social media súper atractivo, pero esa gente acaba de salir, literalmente puedes aparecer mañana y no van a perder nada más que llevarse todo tu dinero. Y eso es algo que también preocupa a muchas personas que quieren invertir en estudios en Nueva Zelanda. Tú acabas de decir eso. Hay agencias que realmente van y procesan todo sabiendo que no tienen las características para, pero ya cobraron. O sea, al final del día una agencia puede cobrarte sabiendo que aún así inmigración te va a decir no. Y ese tema del dinero, como tú decías, con el tema de aplicaciones y fees, muchas veces ni siquiera lo puedes pelear porque...
Así es, yo pienso que lo importante es lo que tú acabas de decir, cerciorarse de si esa persona o ese grupo de personas que lo están haciendo son agentes de inmigración. En la página del Immigration Advisor Authority pueden rápidamente chequearlo, iaa.govt.nz, es muy fácil chequearlo. Entonces la invitación es que vayan y chequen si son agentes de inmigración, cuáles son las políticas que tienen en caso de devolución de dinero, los reviews en Google, los reviews que tienen en redes sociales, cerciorarse que realmente son agencias serias, y a veces dejarse o entender. Lo mismo, antes de ir a pagar, revisen la página de inmigración, ¿cumplo o no cumplo los requisitos? Para la gente que está haciendo visas de estudiante, en la página de inmigración hay un checklist incluso, que está bien interesante, no es tan detallado, pero vale la pena revisarlo y que tú mismo te evalúes y digas, ¿cumplo los requisitos o no cumplo los requisitos? ¿Vale la pena invertir en esto? ¿Tengo el dinero? Sí, pero también tengo el perfil, que es lo que siempre habla inmigración. Tengo las características de lo que busca ser un estudiante genuino. ¿Cumplo con esos requisitos o no? Tengo vínculos fuertes con mi país de origen. Y escucha esto, el que te dice lo que tú quieres escuchar, a veces no te está diciendo la verdad. Entonces siempre evalúa si lo que te están diciendo realmente tiene sentido o no y consulta con otros también, eso es bien importante.
Perfecto. Ahora, ¿nos podrías explicar qué es lo que en los últimos probablemente meses hemos visto algunas cosas que han cambiado? Y me gustaría comenzar por el tema de la priorización de visa de trabajo. ¿A qué se refiere eso con priorización? ¿Qué cambió y cómo es esto?
Sí, está buenísimo y esto es una noticia muy, muy reciente en las últimas semanas, donde inmigración se ha dado cuenta que obviamente el procesamiento de visas de trabajo está siendo bastante lento y lo que han encontrado es que si sectorizan básicamente la evaluación de aplicaciones, ¿y qué significa sectorizar? Parece que van a ser mucho más eficientes. Sectorizar va a significar, por ejemplo, evaluar aplicaciones conjuntas, aquellas aplicaciones que son del mismo sector, en la misma ubicación o en circunstancias similares. Por ejemplo, que un grupo de oficiales de inmigración evalúen todas las aplicaciones que tienen que ver con hospitality o con el sector de cocina, que otro grupo evalúe todas las aplicaciones que son o que tienen que ver con el sector de healthcare o de cuidado de adultos mayores. La idea es ser más consistente y obviamente mucho más eficiente en la aprobación de estas aplicaciones y que no se demoren tanto, porque está siendo muy demorado el procesamiento, no solamente de las acreditaciones y reacreditaciones de las empresas, sino también de los job checks y de las visas de trabajo como tal. Y obviamente para una visa de trabajo tienes que cumplir esos dos requisitos de tener una acreditación o una empresa acreditada y tener el job check aprobado. Lo otro es que cada semana, a partir de la semana pasada y subsiguientes semanas, inmigración va a estar publicando cuáles son ese grupo de aplicaciones que van a priorizar por semana. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, dijeron las aplicaciones que están en la Green List o los ANSCOS nivel 1, pero también anunciaron que los ANSCOS nivel 2 en el sector de hospitality iban a ser procesados y priorizados en esa semana pasada. Y así, cada semana inmigración va a ir publicándolo, lo cual está bastante interesante porque te permitirá por lo menos hacerte una idea de cuándo más o menos tu aplicación será priorizada. Así que dale una mirada a la página web de inmigración con esas priorizaciones y por lo menos es una gran esperanza de que se están tomando un poco más en serio el hecho de que la espera para muchos genera no solamente disrupciones para los empleadores, porque no pueden tener gente para seguir operando, pero adicionalmente... pérdida de dinero para los aplicantes que no pueden trabajar.
Y ahorita que mencionas el famoso ANSCO, que algunos de ustedes los pueden ir a checar también en mi página web, les explico qué es el ANSCO, pero bueno, ahorita Lina les va a decir también un poco. ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué?
Así
¿De qué
es.
Se trata? Ya que habíamos entendido que era ANSCO, ahora me lo cambian. ¿Qué está pasando?
Así es. Bueno, el ANSCO es un sistema de clasificación de las ocupaciones que se ha utilizado por muchos años en Australia y en Nueva Zelanda. Por eso se llama ANSCO. ANZ empieza la sigla. Pero este ANSCO va a ser reemplazado por un sistema mucho más kiwi o mucho más neozelandés. ¿Cómo se dirá? Propio
sí, más
de
kiwi.
Más kiwi, más propio de Nueva Zelanda. Y este sistema lo va a crear, o sea, va a ser creado por el Statistics New Zealand y va a empezar a regir a partir del 25 de noviembre de este año. Ojo, inmigración todavía no lo va a implementar y probablemente vamos a ver una implementación en algún momento del 2025, pero el hecho de que haya un nuevo sistema que se va a llamar la Lista Nacional de Ocupaciones de Nueva Zelanda va a traer, en mi opinión, muchas cosas positivas. Uno, entender ocupaciones que no están o nombres de ocupaciones que no existen en Australia y que existen en Nueva Zelanda. Bien positivo hacerlo al sistema o evaluado al sistema neozelandés y no tanto al sistema australiano. Y también muy probablemente va a significar que algunas ocupaciones, el skill level o el nivel de habilidades de algunas ocupaciones puede llegar a cambiar, lo cual puede ser positivo. Por ejemplo, personas que están con ocupaciones nivel 4 podrían llegar a ser en el sistema, este Sistema Nacional de Ocupaciones de Nueva Zelanda, un nivel 3. Y esto es significativo para la obtención de residencias. Repito, no sabemos todavía cómo va a ser a partir del 25 de noviembre, lo vamos a ver en vivo. Y en algún momento del 2025, del próximo año, Inmigración lo va a implementar y vamos a saber a quién va a beneficiar. Pero lo positivo es que será hecho a la medida de lo que necesitan los empleadores neozelandeses y no tanto de cómo está formulado en Australia.
Me encanta. Creo que de hecho me parece bastante positivo. Creo que basado en lo que tú acabas de describir, va a ser un poquito más personalizado a las necesidades y entendimiento de Nueva Zelanda. Porque si de repente era como medio confuso. O sea, yo por más que leía y entendía, muchas veces yo nunca entendí eso del ANSCO, apenas medio lo entendí y luego vi que ya lo iban a cambiar y yo. Tanto tiempo que me costó. Y ahora hay algo que también me gustaría que platicáramos, que de hecho también lo hablamos en nuestra sesión pasada y que ahora está recientemente cambiando, y fue el hecho que por lo que sucedió con algunas empresas acá en Nueva Zelanda que probablemente tuvieron algún tipo de situación laboral y de explotación en algunos casos con sus propios colaboradores. Recordemos que en algún momento platicamos de esta famosa visa llamada de abuso de explotación, visa de explotación, la cual obviamente te permitía quedarte en Nueva Zelanda, creo que eran alrededor de 6 meses.
Así es.
Para en lo que tú salías de ese lugar donde te supuestamente, donde te explotaron, salías, te daban estos 6 meses para poder reacomodarte otra vez en algo similar. Ahora vemos que acaban de hacer un cambio drástico donde dicen que va a haber muchas cosas que se malinterpretaron, que en su momento Inmigración Nueva Zelanda también no clarificó, y ahora sí están relanzando otra vez esta visa de explotación, pero ya concretamente con características que no sé si nos puedas platicar entonces ahora cuándo sí y cuándo no.
Así es,
no es una explotación.
Es una visa que obviamente, como lo dices tú, yo creo que ha ayudado a muchas personas en el país a salir de situaciones muy complejas, porque antes no existía un visado que te permitiera hacer como este puente entre salir de una situación complicada con tu empleador.
Total.
O explotación y buscar un empleo. Es una visa de 6 meses para búsqueda de empleo y luego engancharte con un empleador bueno, digamos, entre comillas.
Sí.
Pero lo que ha pasado en los últimos años es que este visado muy seguramente, y esta es la razón de este nuevo cambio, ha sido mal utilizado, no por todo el mundo, pero por muchas personas que quizás lo malinterpretaron.
Claro.
El uso. Y finalmente lo que dijo Inmigración es, a partir del 31 de octubre, varias cosas van a pasar. Uno, no vas a poder renovar esta visa de explotación, que se podía renovar por otros 6 meses más si se demostraba que la persona había tenido una intención de búsqueda de empleo o había estado en procesos de reclutamiento. Ya no se va a poder hacer y solo vas a tener los primeros 6 meses. Y dos, situaciones que no van a ser consideradas explotación han sido descritas particularmente por inmigración. Por ejemplo, si te hacen redundancy, o sea, si te sacan del empleo y obviamente te pagan lo que te tienen que pagar por sacarte del empleo, eso no necesariamente será considerado explotación. O por ejemplo, si una empresa entra en liquidación y por entrar por este proceso de liquidación no puede pagarte el último pago, porque naturalmente entraron en liquidación y a nadie le pagan, ni a los proveedores, ni a los empleadores, ni a los empleados, no va a ser considerado explotación. Entonces van a ser mucho más específicos en determinar qué es una explotación y qué no es explotación y quién finalmente va a poder utilizar este camino. Entonces, para aquellas personas que todavía están en visas de explotación y quisieran tener 6 meses más, lo podrían hacer siempre y cuando cumplan los requisitos para esa extensión, estando en Nueva Zelanda y mostrando que han buscado empleo, pero tienen que hacerlo antes del 31 de octubre. Quienes apliquen a una visa de explotación después del 31 de octubre no tendrán la posibilidad de buscar esta extensión de 6 meses adicionales, que en total te llevarían a un año.
Wow, no inventes. O sea, sí que han pasado muchas cosas en muy poco
literalmente,
tiempo. O sea,
literalmente en el último mes.
Sí, o sea, como que de repente llegaron y dijeron todo así en un solo mes. Y precisamente también me gustaría preguntarte, o sea, ya vimos que obviamente ha habido un cambio de política, ¿no? Y ya esperábamos que ese cambio de política trajera también nuevas estrategias, nueva visión. ¿Qué está pasando con la visión aquella donde ellos decían que querían atraer a solamente migrantes con ciertas cualificaciones, que claro, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden lanzar su ¿cómo se llama? Su necesidad a querer solamente gente de Harvard y de todo eso que dijimos, o sea, sí, pero, o sea, también ¿qué da Nueva Zelanda a esa gente que se prepara a esos niveles? Y por qué también no entender que independientemente de que cada uno tenemos un skill diferente, también la gente que está en área operativa, la gente que está también en área de trabajo de campo, de construcción, también son igual de valiosos que una persona de Harvard, solamente que cada uno vamos en diferente área. ¿Cómo has visto esa flexibilización? ¿Lo has visto que sí se han vuelto como muy estrictos en un específico perfil o has visto que no tanto, que nada más fue bla, bla, bla político?
Yo creo que voy a responder la pregunta con una primera cosa. Nueva Zelanda es un país de migrantes y eso no va a cambiar. Y yo creo que inmigración, a fuerza o no, ha empezado a entender que la fuerza laboral migrante es significativa para mover este país y los empleadores kiwis y no kiwis necesitan a la fuerza laboral migrante. Y te pongo varios ejemplos. Sí. Por ejemplo, en el sector, en ciertas regiones, en Queenstown y en otras regiones donde no hay realmente muchos locales, cuando se hace todo este proceso que se implementó del job check con ciertos requerimientos para los ANSCOS niveles 4 o 5, que son los ANSCOS no calificados, y se requiere un reporte de work and income donde se llama el engagement check, donde se especifique si hay gente o no, o si le pueden presentar al empleador gente o no. Y ni siquiera Work and Income está siendo expedito en estos procesos porque es que no hay gente. Y entonces se lo genera directamente al empleador y le muestra que en realidad no hay gente y por tanto inmigración ha tenido que empezar a aprobar muchas aplicaciones en sectores no calificados. De hecho, ya nosotros hemos hecho varias aplicaciones en sectores no calificados, incluso en regiones fuera de Queenstown, y han sido aprobadas, obviamente demostrando y cumpliendo los requisitos, pero el miedo que teníamos en un momento o el miedo que se generalizó es que no, ya no quieren aplicaciones de nivel bajo. No es que no las quieran, es que el país necesita. Exacto, se necesita. Y los empleadores mueven la economía y los empleadores como tal, por ejemplo, el sector de hospitality, se ha organizado, la asociación de restaurantes, Ceci, que tú conoces muy bien, yo he hablado con ellos recientemente en varias oportunidades, en estos últimos 6 meses he hablado con ellos, ellos mismos han hecho peticiones al gobierno para decirles, miren, en realidad está muy padre, como dicen ustedes, está muy padre todo lo que quieren implementar.
Está muy padre,
pero el sector de hospitality se mueve con fuerza laboral migrante y eso no va a cambiar por más de que quieras implementar A, B o C. Simplemente va a retrasar el procesamiento porque vamos a tener que cumplir X o Y, pero el sector de hospitality se mueve con gente migrante. Entonces, la invitación aquí a todos los que nos están oyendo es, yo pienso que es como siempre lo he dicho, cuando llegan políticas nuevas siempre hay mucho miedo, y las políticas nuevas siempre van a existir. Yo llevo casi 18 años en este país y siempre, cada 6 meses vienen cosas nuevas y la gente siempre es, ay, ahora es mucho más difícil. No es que sea mucho más difícil, es cómo te adaptas y cómo también inmigración se adapta, donde finalmente empiezan a entender, muy lindo lo que estamos implementando, pero en realidad tenemos que flexibilizarnos en estos sectores o en estas ocupaciones porque necesitamos fuerza laboral migrante. Este país necesita fuerza laboral migrante.
Y de hecho, para complementar eso, hace como unos cuantos días les compartí información de Ethnic Exchange, donde nos hablaban de que actualmente las comunidades étnicas representan más de un 21.5% de la población en edad laboral, lo que las convierte en una fuerza laboral vital para nuestro país, obviamente acá en Nueva Zelanda. Estas comunidades ya han aportado 64,000 millones al Producto Interno Bruto en el 2021, según informes recientes, lo que subraya el enorme valor que aportan a la economía nacional. Sin embargo, sin ese simposio, obviamente muchos de nosotros no sabríamos en qué parte del espectro estamos en Nueva Zelanda. Ser el 21.5% de la población del país es algo bastante significativo. Probablemente, como siempre hemos platicado, nosotros como latinos somos bien poquititos, somos una comunidad chiquitita que igual se pierde de repente, pero no olvidemos que somos parte también de un conjunto de comunidades étnicas internacionales en el país que juntos realmente estamos aportando a Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda se da cuenta a través de que la economía no avanzaría como estaría, estaríamos todavía mucho más retrasados si no existiera la creación de empleos por parte de una empresa como la tuya, dos restaurantes como los míos, o de la Margarita, o de otras personas de todas las comunidades de este país, que estamos pagando también el precio por proveer empleo y continuar ejerciendo también nuestro grano de reactivación a la economía. Así y precisamente es. También otra cosa que rescato de lo que acabas de decir, es que al final del día todos vamos a ser afectados por cualquier cosa externa que pase alrededor del mundo, sea el COVID, sea economía, sea lo que sea, pero lo que más ha funcionado a lo largo del tiempo y que es comprobable es que si no te unes, si no ejerces tu voz sin miedo y con respeto evidentemente y con pruebas, con support, entonces nunca va a pasar nada. Cuando algo así sucede, como sucedió al inicio del año, que todo el mundo es, ay no, ya qué va a pasar, ya nos van a correr a todos, no sé qué va a hablar, sí, si te asustas y sales corriendo, pues no habrás llegado a nada. Pero ¿cuánta gente se reorganizó, buscó support para ir con migración y decirle, está mal lo que estás haciendo porque mira, lo necesitamos por esto, esto y esto, como lo hicieron ahorita la gente de Hospitality? Entonces creo que eso es muy rescatable, de que al final tú dijiste en esa última entrevista que tuvimos este año, dijiste, esperen, porque lo que va a suceder es que inmigración se va a dar cuenta que muchos sectores van a regresar a decirle, no, este no, y ahí vamos a ajustarlo. Entonces, claro, se cumplió.
Claro, y este ejemplo que puse del sector de hospitality es uno de ellos, pero por ejemplo, el sector de viticultura y de horticultura, también he hablado con ellos y ellos a su vez también se han ido organizando para decir, necesitamos gente. Si el sector de viticultura no tiene fuerza laboral migrante, no exportamos todos los vinos que exportamos. Y el rubro de exportación mueve también a la economía. Entonces, finalmente es cómo nos adaptamos a esos cambios. Y repito, los cambios siempre van a existir y cómo cumplimos esos requerimientos. Si los cumplimos, incluso en ciudades grandes como Auckland, va a ser posible la obtención de job checks para sectores de nivel 4 o ANSCOS nivel 4 o 5. Entonces, investiga, revísalo, pero 6 meses después de la primera conversación que hablamos en abril de todos los cambios, estamos viendo que es posible y que si se hacen las cosas bien, inmigración lo va a entender, y si cumples obviamente los requisitos, va a ser posible la obtención de esas visas de trabajo.
Ahora hablemos de eso que acabas de mencionar, las acreditaciones, porque es importante decirle a la gente que cuando tú quieres proceder a una visa laboral, muchos de ustedes saben que la empresa con la que estás tiene que estar acreditada. Ahora Lina nos va a explicar qué ha sucedido con ese tema, porque yo sí me quiero meter ahorita a una empresa y quiero que esa empresa me sponsoríe, como mucha gente ya lo habla, o que me dé una visa laboral. Primero que nada, tengo que asegurarme de dos cosas que me gustaría que le explicaras al público. ¿Qué necesitamos saber antes de ilusionarnos con una visa de trabajo?
Así es. Entonces, para una visa de trabajo necesitamos tres componentes.
A tres puntos.
El primero es que la empresa tiene que estar acreditada. El segundo es que la empresa tiene que tener un job check aprobado para esa posición en particular que te te están ofreciendo. Y lo tercero es hacer la aplicación de la visa de trabajo. Entonces, cuando hablamos de acreditaciones, el sistema este de acreditación de empresas empezó a regir a partir de mitad del 2022. Es decir, llevamos un poco más de 2 años en ese sistema y las primeras acreditaciones que dio Inmigración fueron por 2 años.
Okay.
Es decir, en estos momentos la mayoría de las empresas están o perdiendo la acreditación o se están teniendo que reacreditar. Y en esas reacreditaciones Inmigración está siendo mucho más estricto en verificar si son empresas que realmente tienen una sostenibilidad financiera y son viables financieramente para poder sostener un empleo o varios empleos de tiempo completo. Entonces, el mensaje aquí para las personas es, si tú quieres aplicar una visa de trabajo, asegúrate primero que todo que la empresa esté acreditada y cuándo se vence esa acreditación, porque puedes estar en todo el proceso de visa de trabajo, pero si la empresa pierde la acreditación, básicamente sí, no tienes la visa de trabajo. La acreditación tiene que estar vigente mientras aplicas y mientras te dan el resultado, no necesariamente después. Si la empresa pierde la acreditación una vez ya tú tengas la visa de trabajo, no necesariamente la empresa tiene que sostener la acreditación, pero tiene que estar vigente para el momento de aplicar y para el momento de obtención de esa visa de trabajo. Entonces, revisen cuándo se vence y en estas reacreditaciones o en estas reaplicaciones de acreditación, Inmigración está siendo mucho más estricto para verificar si esas empresas realmente, lo cual es muy positivo, obviamente están cumpliendo ciertos requisitos que impuso hace 2 años y que al principio fueron muy, muy flexibles porque, como bien lo dijiste, Ceci, a veces Inmigración lanza cosas y después es que voltea y mira, ay, no, realmente tenemos que ajustar unos cositos. No. O fuimos demasiado rápidos en lanzarlos y no en saber cómo se iba a operacionalizar todo el asunto. Entonces, ahora que ya han pasado 2 años, están diciendo, bueno, en realidad debemos chequear esto, debemos chequear si son profitable, si en los últimos años, 2 años, han sido profitable, si tienen cash flow, si tienen capital externo. Y lo cual es justo, si yo voy a emplear a alguien y le voy a dar una visa de 3 o 5 años o 2 años, quiero saber, o Inmigración quiere saber, si el negocio está sostenible financieramente para poder pagarle a la persona y no generar un esquema de explotación como el que hemos hablado.
Es verdad, fíjate que no me había puesto a pensar en eso, que claro, que este chequeo, por decir así, a la empresa también es, voy a ver tus tripas, voy a ver qué está pasando en tu financial situation, porque sí es verdad, yo puedo darle cualquiera, yo me acredito, yo todo, pero saber que estoy en la línea y a la mera hora realmente tampoco puedo sostener a un número de personas en mi plantilla, eso está...
Y no solamente ser sostenible financieramente, sino que hay ciertos requisitos que Inmigración impuso para las empresas acreditadas. Y lo que está sucediendo es que las empresas tienen tanta cosa en su cabeza, sobre todo empresas pequeñas, donde no tienen un proceso realmente establecido para aquellas personas que entran con visas de trabajo. Y, por ejemplo, hay módulos de empleo que tienen que ser realizados tanto por el empleador como por el empleado en visa de trabajo, que las empresas no están llevando a cabo y que en el momento de reacreditación están chequeando, pero usted no hizo esto, esto y eso, y la verdad muchas de esas empresas ni siquiera sabían que lo tenían que hacer. Así que la invitación a todas las personas que están en visas de trabajo es que de alguna manera le cuenten a su empleador que si se quieren reacreditar tienen que hacer las cosas bien y tienen que seguir con estos requerimientos, no solamente en temas financieros, sino también en temas de apoyo a esos migrantes en visas de trabajo y de hacer todos los módulos necesarios para que en el momento de la acreditación o la de volver a aplicar por esa acreditación cumplan todos los requisitos y no vayan a tener inconvenientes en la obtención de esa acreditación.
No inventes. Bueno, eso está súper bien. Creo que hasta ahorita, creo que a mí me ha quedado claro todo. Y me gustaría preguntarte más que nada ahora como directora de SEA International. Quiero que sepan que obviamente Lina, para los que no conozcan su historia, también la pueden ver, la hemos platicado aquí también en Latin Kiwi. Ella, como muchas personas internacionales, vino a Nueva Zelanda a estudiar, a prepararse, a obviamente abrirse camino. Y desde ya hace aproximadamente 15 años tomó la iniciativa de comenzar su propia agencia de inmigración. Como obviamente todo mundo lo sabemos, ella no solamente está calificada, está certificada, tiene experiencia, tiene ahora sí que el support que yo no he visto en muchas otras agencias, porque tienes también el respaldo de reviews en Google, que jamás había visto, como 5,000, ¿o cuántas tienen?
Más de 1,000.
Ah, bueno, como más de 1,000, que son demasiadas, porque para que la gente escriba un review cuesta un montón de trabajo, porque la gente es buenísima para escribir malas reviews. A esos ahí todos tenemos el, le quiero poner que no le pusieron sal. Pero cuando la gente está contenta, realmente como estás contento, no te provoca ir a dejar como una review, porque como que das por hecho que esa es la satisfacción que tiene que dar una empresa. Y aquí también quiero ser muy puntual. Todas las empresas, todos los restaurantes, todas las academias, incluso las que están acá en Nueva Zelanda, también van a tener un porcentaje de clientes insatisfechos, pero adivinen qué, eso no hay manera de que no exista. Siempre va a haber algunos clientes insatisfechos, customers insatisfechos, pero ahí lo que tienes que poner a pensar, ¿cuántos? ¿Es un 20%, es un 15%, es un 10% o es un 80%? Pero si el 80% está contento y el 20%, 15% no tan contento, estamos hablando de sano. Es una empresa sana que, claro, tiene errores o que simplemente no eran los clientes apropiados para el proceso. Quiero que me platiques tú ahora como emprendedora, como directora de esta famosísima agencia, ¿cómo te sientes después de 15 años? ¿Cómo ha sido para ti también los altos y los bajos que has vivido? Porque yo no entiendo, o sea, yo tuve restaurantes y te puedo decir, cuando vendías y no vendías, ¿no? Pero yo no sé cómo son los ritmos en una empresa como esta, cómo has sobrevivido tanto tiempo.
Los ritmos, yo creo que son los mismos ritmos de inmigración. Los sub y bajas de inmigración. Pero bueno, ¿cómo nos hemos sentido? Yo creo que muy satisfechos, sobre todo en la posibilidad de hacer un trabajo que cambia la vida de otros. Creo
sí,
que
qué fuerte.
Aparte de
es muy fuerte tu trabajo,
claro,
la verdad.
Aparte de obviamente tiene que ser una empresa que somos un empleador acreditado, by the way, entonces tenemos que ser financieramente viables, pero adicionalmente yo creo que el reconocimiento más importante que nosotros nos llevamos siempre es cuando alguien nos dice, me cambiaste la vida, o tuviste la capacidad de algo que parecía muy negro, de voltearlo completamente y lograr, por lo que menos pensábamos, agarrarnos de allí y poder justificar el porqué o responder la inmigración de la mejor manera. Entonces, creo que es un trabajo muy gratificante, así es como lo describiría, también muy intenso, porque también lo que les decía, cambia, inmigración va cambiando a veces todas las semanas, cada 6 meses
cambia
significativamente, y nosotros también nos tenemos que ir ajustando a eso, tenemos que aprender a ajustarnos, a entender cómo ahora poder cumplir los requerimientos, pero también es emocionalmente a veces agotador, creo que es otra forma como lo puedo describir, porque todos estos procesos generan muchas emociones, estrés, ansiedad para los clientes, y de alguna manera nosotros tenemos que balancearlo y poder asumir parte de esas emociones con los clientes y decirles tranquilo, que lo hemos hecho antes y lo vamos a poder hacer contigo. Pero bueno, en general ha sido 15 años de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. No empezamos siendo una empresa como la que tenemos ahora, como todos empezamos muy chiquitos y hemos ido creciendo, y creo que
el crecimiento... ¿Cuánto staff tienes ahorita?
Ahora somos 10 personas en el
equipo.
¿Y
antes tenías 2?
Pues sí, antes empezamos yo y luego
Carlos,
fuimos ahí creciendo y fuimos ahí integrando más personas. En algunos momentos donde hemos tenido más trabajo, hemos tenido de pronto más colaboradores, dependiendo del ciclo que también veamos con inmigración. Pero sí, yo creo que lo más emocionante ha sido poder cambiar, así es como yo lo describo, cambiar la vida de otros. Y siempre que yo tengo algún inconveniente o que veo algo difícil con un caso, siempre hago una pequeña oración en mi mente y digo, Dios mío, utilízame como vehículo para lograr que esta persona, que a su vez también está rezando mucho por su propio proceso, podamos utilizar nuestro conocimiento o la expertise o los casos pasados de donde nos podemos agarrar para cambiar la historia de alguien. Entonces, muy gratificante y bueno, muy contentos de haber celebrado estos 15 años por los clientes, por los partners, por las escuelas, las universidades que han creído en nosotros, por los clientes que han dado su confianza, y sobre todo por el equipo de Sa International, que también es así, no sé si tú me entiendes la palabra, Ceci, yo soy bien juiciosa, ñoña,
juiciosa, sí.
Responsable, me estreso.
Me encanta la palabra juiciosa.
No sé si, ¿cómo le dicen ustedes?
Ñoños.
Ñoños, sí, soy súper ñoña, me llevo ahí todo.
Sí, me consta.
Me acuesto con los problemas de mis clientes, pero también tengo un equipo que también es muy así, que se lo toma en serio, y creo que ese trabajo es para tomárselo en serio, no se lo puede tomar uno como que que bueno, es vendo un lapicero. No, realmente estamos teniendo la capacidad de cambiar el futuro de alguien y nos los tomamos de esa manera. Entonces, sí, muy, muy, muy felices.
Para que la gente que no sepa, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué hace tu agencia? Porque estamos hablando ya de entrada como si todo el mundo conociera, pero seguramente habrá gente nueva.
Claro.
¿Qué hace tu agencia?
Básicamente, lo que hacemos es asesorar a los clientes en aplicaciones y representarlos en aplicaciones de cualquier tipo de visado en Nueva Zelanda. Bien sea una visa de estudiante, una visa de trabajo, residencia, visitante, partner seasonal, residencias en todas las categorías posibles que existen. Entonces, es como nosotros utilizamos la expertise que tenemos para representar a los clientes. Y significa que nosotros somos quienes enviamos las aplicaciones en nombre del cliente y los ayudamos a responder cualquier requerimiento de inmigración.
¿Y eso no incluye, porque luego también la gente se confunde con la parte de refugio?
No incluye, no hacemos procesos de refugio y la razón por la que no hacemos procesos de refugio es porque las personas que quieren entrar en un tema de refugio o de asilo tienen todo un sistema legal gratuito, entonces no tiene mucho...
¿Para qué te van a cobrar?
Exacto, no tiene mucho sentido nosotros cobrarle a alguien cuando tienen la capacidad... Obviamente si cumple los requisitos de acceder a apoyo legal gratuito en Nueva Zelanda. Entonces, por eso no hacemos refugio.
A veces es bueno saberlo, sí, porque luego preguntan mucho de que, ay, no sé qué de refugio. Pues no, creo que de hecho tienen que hacerlo por otra vía.
Exactamente. Y tienen acceso legal gratuito.
Y ahora también quiero preguntarte, ahora sí que un poco más, algo antes de que se nos acabe el tiempo, en la parte personal, porque aparte eres mamá de unos cuates. ¿Ustedes le dicen cuates o gemelos?
Mellizos
decimos cuates porque es niño y niño. Y twins cuando son del mismo sexo. Sí. ¿De twins o de cómo? Mellizos.
Mellizos.
¿De mellizos? ¿Cuántos años ya tienen los mellizos?
4.
¡Oh! ¡No manches! Los mellizos tienen 4 y Noah tiene 7.
7.
7 como Fernando. O sea, siendo mamá, siendo de 3 niños, obviamente más, obviamente tener una empresa con estas características tan emocionales, como tú dices, de tienes que meter mucho corazón, tienes que meter mucha cabeza, estrategia. ¿Cómo haces tú, siendo también migrante en Nueva Zelanda, que no tienes a tu support system 360 aquí, cómo te coordinas? ¿Cómo le haces tú como mujer? Porque muchas mujeres nos preguntamos eso. A veces nosotros estamos como muy divididas en nuestra profesión, pero también nuestro rol como madres, ¿no? ¿Cómo logras hacer este equilibrio?
Yo creo que mi mamá siempre que me ha visto todos estos años así y me dice, la palabra que ella describe es, o la frase es, tú aguantas mucho. Y yo creo que tengo un nivel de aguante significativo.
Un umbral del dolor.
Del dolor, yo creo. Trabajo muy bien bajo presión, digamos que me muevo mucho bajo presión. Y yo creo que el secreto es poder balancear las dos cosas y, bueno, cuando soy mamá, poder estar con mis hijos y cuando estoy por fuera, poder intensamente hacerlo y obviamente reunirme o tener un equipo de colaboradores que son capaces de poder transmitir la información a los clientes y poder trabajar también duro en estas aplicaciones. Entonces, tener un balance en todo eso. Y bueno, Ceci, tú me has visto, de hecho, ahorita que estabas hablando... El día de mi trabajo de parto con los mellizos, estaba yo en tu casa. Salí de tu casa.
Ah, sí, es cierto.
Fue un diciembre y salí de casa de
después
Ceci.
Después de comer pavo.
Y después de comer, yo me acuerdo qué fue lo que estábamos comiendo. Y después de ahí llegué a mi casa y empecé el trabajo de parto. No sé si tú sabías ese pequeño
sí, dijiste,
detalle.
No, o sea, me escribiste después.
Después, que ese justo día, la comida que me diste.
Se me hace que fue Luis el que hizo ahí un
Luis mencurje. Hizo algo y funcionó. Pero bueno, yo creo que es tener un buen balance y tener un sistema de soporte, tener mi esposo que también es intenso como yo en ambas cosas, en la vida personal y en la vida laboral. Y ser muy honesto, que hay momentos donde uno tiene un espacio con la familia y no puede atender a los clientes y viceversa. Entonces, y mis hijos también lo saben, que cuando yo estoy, me dices, ¿estás con un cliente, mamá? Estoy con un cliente, entonces es el momento de que tengo que estar con el cliente por el teléfono.
Me encanta. Algo que nos quieras decir al final de esta conversación, que se nos haya olvidado, que de verdad vamos a recordar.
Bueno, yo pienso que en el marco de esto que estamos hablando de la celebración de ser emprendedores, el mensaje para todos los que nos están viendo es que si quieres emprender, es posible. No es nada fácil, siempre lo digo, no es nada fácil. Hay muchos sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a dar. siempre lo hemos hablado, Ceci, por muchos años yo he sacrificado muchas cosas de mi vida personal y tú también he sacrificado no salir de vacaciones, he sacrificado que otros se vayan de vacaciones y que yo
menos
no pueda hacerlo.
Menos tú, el odio, sí.
Y bueno, pero al mismo tiempo también tiene otras ganancias y otra flexibilidad, sí, que también aprecias. Entonces, a todos los que nos están escuchando es inténtalo y obviamente
y
que...
paga el precio.
Y paga el precio y que tanto estás dispuesto a sacrificar y sobre todo asesórate de gente y gente positiva y no solamente, no necesariamente de asesores financieros o de negocios, pero también de gente a tu alrededor que haya tenido una experiencia como tú, Ceci, siempre has sido, has tenido toda mi admiración y siempre te consulto cosas porque has estado en este papel y también has tenido que ser mamá, tener que sacrificar muchas cosas y todos esos inputs de personas positivas que te puedan ayudar a tomar buenas decisiones vale la pena. Entonces es como un mensaje para los que quieran intentarlo y más en un país como Nueva Zelanda, donde, como bien lo dijiste, los migrantes somos un gran motor y también un gran motor de emprendimiento, de muchos emprendimientos en muchos sectores.
Creo que bastantísimo. Sí. Pues te quiero agradecer una vez más que hayas venido hasta acá y ya sabes que obviamente esta es tu cabina. Generalmente queríamos juntar varios temas para poder obviamente explotarlos todos, porque con todos estos cambios es importante también que nos explique alguien que obviamente esté certificada. Muchas gracias por haber venido el día de hoy.
Gracias, Ceci, por la invitación, por tenerme aquí y por